Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a las noticias como son, a todos nuestros radioyentes y televidentes, por supuesto. Muchísimas gracias por la sintonía. Este programa que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, amigo mío, ¿cómo está todo?
Muy bien, todos, bienvenidos como siempre a esta tertulia de las noticias como son. El saludo a todos los que sintonizan en cualquier parte del mundo. Y hablando del mundo, un poco ya más contento de ver de que ese huracán tan potente pues se alejó de Cuba y al menos por esta vez perdonó a la isla.
Parece que Jamaica va a sufrir.
Es noticia positiva, claro, al menos claro. para Cuba, ¿no?
Yo creo que para Cuba sí, la verdad, porque es un monstruo, ¿eh? Un monstruo de huracán. Esos vientos de más de 150 millas por hora, ¿cuántos kilómetros es? Como 180.
Además de lo que tiene Cuba encima, ¿usted se imagina esto?
Ay, por Dios.
No.
Deje eso.
Qué bueno que se aleja.
Claro que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Reitero las gracias a todos los que nos están viendo a través de redes sociales. Los ven, por supuesto, a través de YouTube, de Facebook. También los que nos ven a través de nuestra cuenta de Twitter.
Eso lo iba a decir.
La cuenta de Twitter, ahí está el programa en vivo. Bueno, X, verá que sí, X. La cuenta de X. Ahí está el programa en vivo también. Y gracias a nuestros fieles oyentes de Radio Martí. En la onda corta y en la onda media. ¿Qué tenemos para hoy?
Pues mire usted, Cuba anuncia nuevas medidas para una economía de guerra cuando la crisis se profundiza.
Siempre anda de guerra, chicos. Ahora bueno, el término es una situación compleja en una economía de guerra, porque búsquenlos para poner nombrecitos. Para los nombrecitos son geniales.
Bueno, dicen que es para salvar la revolución y el socialismo. Entonces es una guerra.
Sí, eso,
paso a la próxima nota.
Eso fue lo que dijo Díaz-Canel,
sí, ¿se acuerda? Cuba tiene estatus de paria en las calificaciones de los mercados internacionales de capital. El economista cubano Pedro Monreal llegó a esa conclusión tras analizar el más reciente informe de Cepal sobre flujos de capital hacia América Latina y el Caribe.
Y esto sí es la realidad. Esta es la realidad palpable. Esto no es lo que dicen estos ministros reunidos bajo la dirección de Díaz-Canel y de Marrero. No, esta es la realidad palpable. Cuba no encuentra solución porque no hay cambios. Y como no hay cambios, no va a haber solución.
Bueno, pues se estrecha la cooperación de Rusia con Cuba y policías y abogados cubanos se capacitarán en Rusia.
Bueno, uno habla a veces que las visitas, los intercambios, mira, aquí tiene uno de los resultados de intercambio. Policías capacitándose en Rusia, abogados capacitándose en Rusia, ¿no pudieran haberse capacitado en un lugar un poco más que no fuera Rusia? Bueno, señoras y señores, son las noticias que tenemos para hoy. Vamos a estar discutiéndolas comentándolas con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Se encuentra en Madrid, España. La tenemos vía Skype, la podrán ver desde España y podrán escuchar desde Santa Clara, desde la Villa Clara, desde Caibarien exactamente, Villa Clara, podrán escuchar a Pedro González Reynoso, periodista independiente, escritor, colaborador de varios medios de prensa. Así que con Luz y Pedro, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, saludamos. Luz Escobar, saludos. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Oye, muchas gracias. Un saludo para todos y en especial para Pedri.
Qué bien, Pedri. Saludos, ¿cómo estás?
Don Pedro.
Hola. Lo propio para ti, Luz. No te dejes decir más Luz Beli. Deja que siga siendo Luz con la falta que no tengo.
Pero es que su nombre es Luz Beli, ¿no?
Sí.
Yo no sé. Pero la poco que es muy hermoso. El apócope es muy hermoso.
Es verdad.
Lo que iba a decir era que hay que saludar también a los que nos escuchan en medio de esta incertidumbre de qué va a pasar en los próximos días, aunque estamos, como decíamos ahorita, rezando para que el anticiclón no permita que el monstruo suba y nos haga daño. Así que Abrazos a los escuchas y para adelante, arriba.
Y fuerza al anticiclón, mucha fuerza al anticiclón, porque claro, eso es ya en meteorología, mientras que hay un anticiclón, lo empuja hacia abajo. Eso es dicho en buen cubano sin saber mucho de meteorología. Así que, bueno, gracias a Dios.
El gobierno cubano anunció que redoblará los controles de precios y seguirá atacando la evasión fiscal en un intento cada vez más desesperado por frenar el abultado déficit fiscal y la espiral inflacionaria que ha devastado su economía. Las medidas pondrán ya el presupuesto y objetivos 2024 en consonancia con lo que el gobierno denomina una economía de tiempos de guerra, según el resumen de los medios de comunicación estatales de una reunión del Consejo de Ministros, máximo órgano ejecutivo del país. Todos nosotros estamos para salvar la revolución y para salvar el socialismo. Eso lo dijo Díaz-Canel.
Ajá.
La economía cubana se ha visto diezmada por una combinación de factores, como la pandemia del COVID-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y un modelo empresarial dominado por el Estado y plagado de burocracia, mala gestión y corrupción. Las medidas anunciadas, muchas de ellas debatidas desde hace tiempo y aplicadas de diversas formas por el gobierno socialista cubano, pretenden reforzar las divisas, fomentar la producción de alimentos y poner en orden en las maltrechas empresas estatales, dijo Mildred Granadillo de la Torre. Esta señora es la primera ministra o viceministra de Economía y Planificación. Por cierto, el gobierno dijo que anunciaría una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto el sector estatal como el no estatal. Aquí va todo el mundo.
Y yo, ahí es donde viene el grave problema. De hecho, vamos a estar haciendo programas hablando del tema, porque muchos analistas ya están diciendo que esto es un freno para el sector privado, que esto es un freno, porque cuando usted establece topes de precio, en este caso no es tope de precio, usted establece topes de ganancias de una empresa privada en lo que le puede vender a una empresa estatal socialista, usted lo que está es recortando las posibilidades de esa empresa. Entonces, ¿usted está defendiendo al sector privado o usted está defendiendo a la empresa estatal socialista con los mismos errores de hace 60 y pico de años? Ahí viene el buen tema.
¿Qué te parece si vamos primero a Cuba con el permiso de Luz? Porque me gustaría comenzar con Pedro para saber más o menos los comentarios que se suscitan, que me imagino que serán mucho más elevados de lo que ya conocemos, porque esto sin duda va a repercutir en Pedro y en todos los cubanos.
Sí, bueno, yo estuve atento a las resoluciones estas, a la incapacidad resolutiva, que la retórica es la misma de siempre. Es que el Consejo de Ministros ha demostrado una incomunicación de resultados y de acciones, porque parece tener un equipo económico perplejo frente a la desestabilización creciente de ese país. Para hacer esa reunión, la previa al Parlamento en julio, la nota sobre el Consejo de Ministros está vacía de datos confiables y los ha sustituido por alusiones delirantes. Hay un hecho conocido de que la economía se perdió en el 2023, pero sigue ocultando la cifra concreta de cuánto. Yo no leí por ninguna parte datos referenciales. Y respecto al comportamiento de la economía en el primer semestre del 2024 de este año, o sea, el que transcurre, sin precisar tampoco datos sobre el crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto, se dijo que la situación sigue siendo compleja, lo que parece indicar que surca los mares de la famosa estanflación, que siempre cita Giovanni, por cierto. La recordamos ahora con esta palabra suya. Uh-huh. Se afirma, sin aportar evidencia, que el desmedido incremento de los precios es un asunto especulativo. Bueno, la especulación pudiera influir un poco, pero la inflación, al cabo, es principalmente resultado de la baja capacidad de la oferta y de un déficit fiscal apabullante. Si el equipo económico ministerial que yo vi considera que la inflación desatada desde el ordenamiento se debe a la especulación y no a las transformaciones que provocó ese ordenamiento, entonces no sabremos cómo harán para resolver los desafíos de hoy. Un déficit planificado, creo que fue lo que vi, del 18,5% del Producto Interno Bruto, no es una cosa que pueda ponerse en una misma oración y que incluya estabilización macroeconómica como contradicción, por supuesto. Ese fue el centro del plan que se presentó, pero ahora parece que esa criatura ha suscitado cierto nivel de pánico. La solución propuesta para reducir el déficit más bien descansaría en un evento fortuito, la no ejecución probablemente de gasto planificado en las inversiones. No sé qué ustedes pensarán, pero yo creo que se observa una suerte de esquizofrenia cuando se habla de centralizar la aprobación del presupuesto, de una política de precios única y demás regulaciones demostradamente contradictorias, abyectas. a pesar de reconocerse problemas de burocracia y del control institucional, que para mí es ineficiente. No sé si ellos se consideran solventes, pero yo, en general, no me parece que sea relevante lo que se dijo sobre la preparación del plan de la economía, presupuesto del Estado para el 2025. La experiencia indica que esta preparación funciona más como una especie de performance burocrática o acto que yo lo llamo de incondicionalidad ideológica a ultranza. Quizá lo más llamativo para mí fue la mención a posponer, incluso paralizar, las inversiones que no sean prescindibles. Porque sin inversión no habrá ni crecimiento ni desarrollo. Y hasta ahora las inversiones imprescindibles únicas han sido siempre las del turismo. Ahora la pregunta es, ¿continuarán con ella o ya decidieron parar un sector que se autodestruirá prácticamente por inhabitable? ¿Se mantiene la economía de guerra, término que se utiliza para justificar el dominio por aquello que ahora es cuando más necesitamos planificar, cuando más necesitamos ejercer un control? No es tanto que haya economía de guerra, sino que habría que creerlo. Bonita paradoja sería también renombrar eso como economía pelada y sin calificativo. A ver si terminamos por producir algo. No sé qué ustedes creen.
Bueno, yo creo que tú has aportado un tema sumamente interesante. Ellos no lo explicaron y es qué van a hacer. O sea, ¿qué significa priorizar los sectores en cuanto a inversiones? ¿Qué significa ese gasto de ese presupuesto que van a hacer para el 2025? ¿Significa que van a parar a Gaesa? ¿Significa que le van a decir a Gaesa no fabriques más hoteles? Porque realmente es chocante, no económicamente hablando, es chocante moralmente que un país en las condiciones en que está Cuba haya una empresa prácticamente independiente a la economía cubana que sigue gastando presupuesto y sigue gastando capital en la fabricación de hoteles cuando el turismo no despega por ningún lado. Que esa es una de las grandes preguntas que se hacen los cubanos. Yo lo que creo es que, y ya le paso a José Luis, yo lo que creo es que realmente no tienen solución. No tienen solución en el palante y para atrás, y tenemos que, las palabras de Díaz-Canel son en la misma retórica, y tenemos que triunfar, y economía de guerra, y nombrecitos, y yo creo que no hay solución al
problema. Ese palante y para atrás tiene nombre, topar. Todo es topar, topar y
sí,
topar.
Fíjese que ahora controles y sí, controles, señor, y controles. Controles.
Ahora, una pregunta que también yo me hago. ¿Quieren topar, bueno, en la empresa estatal con el sector no estatal?
Sí, lo que gana no el sector no estatal.
Claro, no hablan de privado, el no estatal, así, estatal y no estatal. Ahora, el 30%, ven acá, ¿y el 70% para quién, para el gobierno?
Yo no sé.
Esto está complicado. Luz, vamos.
A ver, hay que recordar lo que ha traído como consecuencia anteriormente el tope de los precios. Cuando intentaron topar los precios del transporte de los boteros, como se conoce en Cuba, de los carros privados, en 2016 creo que fue, lo que ocurrió fue que los carros desaparecieron y que subieron los precios. Cuando intentaron topar también el mercado agrícola, también en 2016, lo que pasó fue lo mismo, desaparecieron los productos y cuando aparecieron estaban los precios por las nubes. Entonces, este tipo de medidas apuntan a lo de siempre, Amado, apuntan a intentar de nuevo dar respuesta a una situación a la que ellos no pueden dar la respuesta que la gente necesita, lo saben perfectamente, y entonces amagan con este tipo de respuesta que aparenta que están ofreciendo una solución al hambre que está pasando la gente, y en realidad lo que están haciendo es poniendo un titular, porque ni siquiera podemos decir en este caso que están poniendo una curita. Ellos están simplemente dando una noticia para aparentar que están dando una respuesta a un fenómeno que es real, pero esto no va a traer absolutamente ningún tipo de solución para ese cubano que sale hoy a una tienda a buscar alimentos. Ya lo han intentado en el pasado y han fracasado. Yo creo que no hay manera de ver esto como algo positivo en el contexto en el que se está viviendo hoy en Cuba y dado los antecedentes, ¿no? Esto simplemente es una mala noticia. Lo poquito que se podía resolver a los elevadísimos precios, es verdad, va a desaparecer y va a empezar a subir después cuando aparezca. Esto pasó ya y es lo que va a pasar ahora de nuevo.
Claro. No, y mira, vamos a pasar la próxima nota. Pero claro, pero mira, aquí hay, estoy leyendo lo de Granma, esto lo estoy sacando del periódico Granma, en las palabras de Díaz-Canel, que es un hueco, caen en un hueco, es la retórica. Dice, ante la necesidad de, esto es Granma, ante la necesidad de seguir buscando respuestas e insatisfacciones en muchos lugares, que en muchos lugares existen, el mandatario Miguel Díaz-Canel reflexionó acerca de las muy buenas experiencias de colectivos de trabajo que con sus liderazgos hacen las cosas distintas y salen adelante. Y es de eso lo que se trata. Lo repito una vez más, es convertir esas buenas experiencias en regla. ¿Qué experiencia? ¿Qué colectivos de trabajo?
Ya, vamos a la próxima. Usted se emociona
sí,
mucho.
No,
vamos.
Es que no, vamos. No sé, es lo mismo. Vamos. La vuelta
a la emoción. Estás escuchando las noticias como son.
Y esto sí es serio.
Esta es la verdad.
El economista cubano Pedro Monreal criticó duramente la situación financiera de Cuba y subrayó que la isla tiene en 2024 un estatus de paria en las calificaciones de los mercados internacionales de capital, basándose en un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la conocida CEPAL. Dijo él, y lo cito, Cuba tiene en 2024 estatus de paria en las calificaciones de los mercados internacionales de capital. Lo confirma el reciente informe de CEPAL sobre flujos de capital hacia América Latina y el Caribe. Es el único país entre 26 sin calificación porque no provee información, indicó Monreal en la primera publicación de un hilo en la red social X, de acuerdo a lo que está publicando Cubanex. Dice que la situación financiera de Cuba se va agravando y por una serie de factores que Monreal enumera. Una profunda crisis económica y social, sanciones externas, un programa económico que califica de a la deriva y un modelo inefectivo de inserción internacional. El economista también destacó la diferencia entre tener una baja calificación y la retirada de la calificación por no proporcionar información.
Sí, señor. Que no es lo mismo tener una baja calificación a que no te califiquen.
Sí, señor.
Porque no confían en ti, simple.
El maestro no te considera.
No confían en ti. Pedro, contigo.
La dualidad del discurso siempre ha sido patética. Yo no voy a ahondar en esta calificación que nos han dado de país incumplidor, mentiroso, que esconde la verdad, que no ofrece datos. Ya eso todo me harta y me imagino que los escuchas también lo están. Yo voy a citar un tweet o un ex que la presidencia de Cuba puso hoy en la red social. Es de Díaz-Canel desde la presidencia y dice así: la población nos está diciendo lo que hay que hacer. La población nos está diciendo dónde están las insatisfacciones. La población está reconociendo que nos ha faltado acción en este proceso de bancarización. A continuación hay un link de YouTube donde usted puede visitar la página allí para poder mirar toda la descarga sobre este tema que vincula justamente esto. Hay un doble discurso, por eso lo enfoco de esta manera, hacia adentro del país. Incluso esto de decir que la población está reconociendo que nos ha faltado acción, en lugar de admitir que los que tenemos que reconocer que nos ha faltado acción somos nosotros los que dirigimos, es como pedirles disculpas al pueblo, que es una objeción, porque se tiene que ofrecer disculpas y pedir perdón. Esto es para mí el resumen, el pluscuamultra de la esencia de toda esa escondedera, porque lo que están haciendo es escondiendo la verdad. Ya la ganan los presos, vamos a ver.
Sí, no, y ganando, claro. Ganando tiempo, prácticamente ganando tiempo. Hay un Twitter de Pedro Monreal, José Luis, leí algunas citas de él, y dice: la nota sobre la reciente reunión del Consejo de Ministros de Cuba revela un órgano de gobierno empantanado en una retórica gastada, una comunicación nebulosa de resultados y acciones y un equipo económico aparentemente perplejo frente al marco o a la macro desestabilización del país. No le llama la macroeconomía, le llama la macro desestabilización del país. Así que, como decía Pedro, aquí, olvídate, no hay, esconden las cosas y no hay honestidad en esto.
¿Qué piensas tú, Luz?
Pero que es obvio, ¿qué pensaban ellos? Que después de tantos años, vamos a decir, mejor décadas de impagos, de falta de garantías para los inversionistas y de total opacidad en el manejo de los fondos públicos, ¿qué iban a hacer? ¿Qué consecuencias iba a tener esto? Por supuesto que estas son las consecuencias. O sea, no hay otra cosa que recoger después de todo este historial que ellos tienen. No, un historial además que ha sido denunciado desde los medios independientes y que ellos han intentado ocultar, ¿no? Ellos se intentan presentar muchas veces como víctimas y cuando hablan, por ejemplo, de ese recrudecimiento del bloqueo, no mencionan las posibilidades que ellos tendrían si no tuvieran tanta mala fama a la hora de pagar, ¿no? Entonces, esto es consecuencia de sus actos Y lo más desgraciado de todo es que ellos no han pedido disculpas. O sea, lo que decía Pedri, ellos no han reconocido que ellos han cometido un error durante años. Y la conclusión de muchos es que no han cometido un error, es que ellos son malos y sí, nos quieren pasando hambre porque les conviene que pasemos hambre.
Increíble. Vamos a la próxima.
Sí, señor.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
En Rusia se capacitará a policías y abogados de Cuba. Esto es muy importante para fortalecer las relaciones entre nosotros, declaró el ministro de Justicia, Óscar Silvera Martínez, quien participa en la Nación Euroasiática, en el Foro Jurídico Internacional en San Petersburgo. Mire por dónde anda. De acuerdo con el funcionario, ustedes entrenarán a cubanos en la policía y ellos también aprenderán derecho en sus universidades, citó el medio local Russia News. Silvera Martínez expresó su satisfacción, oiga, por la dinámica del acercamiento entre La Habana y Moscú, especialmente en el ámbito jurídico, y destacó en sus declaraciones la similitud de las instituciones. Óigame, es que estos 65 años después, ¿los rusos se fueron o se quedaron?
No, los rusos regresaron.
Ah, mira tú.
Regresaron y ahora de una manera distinta. Uh-huh. Ahora las asesorías de policíacas y judiciales.
¿Usted se acuerda que el canto, los marcianos llegaron ya?
Y los rusos regresaron ahora. Pedro, contigo.
Oiga, yo no sé a qué se refiere en la nota cuando dice que los jueces se intercambió con ellos, con jueces de paz. En un seminario de capacitación previo sobre temas de interés en la ejecución de decisiones judiciales y este fortalecimiento de otras áreas de cooperación. ¿Qué fortalecimiento de cuáles áreas? Los rusos van a venir, que son un país imperialista, a enseñarle a los policías socialistas nuestros cómo reprimir. Porque ¿en qué los van a instruir? Son jueces de paz. La historia esta que ha sucedido en Encrucijada con la renuncia masiva de la fiscalía, que son el brazo ejecutor de la legalidad en Cuba, prueba de que algo les está fallando en el mecanismo reductor, porque que se haya ido la fiscal famosa que resultó ser represora en su momento y que ahora ya ha hecho declaraciones sobre la coacción que sobre ella se ejerció para poder hacer estos procesos en mayo del año pasado, cuando ella metió presa gente y les impuso condena. ¿Qué se puede esperar de una policía entrenada por estos herederos de la NKVD, de la KGB, hasta de la Stasi, que ahora se liberaron ciertos archivos semisecretos en Alemania, y se tiene la constancia de que la policía fue instruida por todas esas policías políticas? Y entonces no les basta la policía con su instrucción vastísima en este ámbito, y tienen que buscar apoyo en Rusia.
Bueno, le paso a Luz, pero dijo este ministro, Cuba defiende siempre el principio de diversidad, respetando la soberanía y las características propias de cada país. Fíjese qué respetuoso es Cuba. Vámonos, Luz, contigo.
Oye, hace poco yo estaba en la presentación del libro de Amir Valle, que se llama El aliento del lobo, la Stasi, el muro de Berlín y la vida de nosotros. Él ahí en esa presentación estuvo comentando justamente de cómo la policía política cubana tiene mucho que ver con lo que ha hecho la Stasi y relaciones que hay. Entonces, esto continúa. Y obviamente que hayan ido no solamente abogados, sino también policías, da la medida de que hay una vuelta a esa práctica de encontrar allí la solución para reprimir, de encontrar allí la solución para controlar. Putin ha tenido éxito, obviamente, a la hora de controlar a los rusos, a la ciudadanía, a la población rusa. Entonces, creo que es allí donde han ido a parar las miradas de los represores cubanos en el afán de querer controlarnos. No se puede esperar de eso, por supuesto, que va a haber justicia, que los policías van a aprender ahí a los buenos modales de cómo tratar a la ciudadanía. Por supuesto que no. Por supuesto que lo que van a aprender ahí son tácticas de control, de represión, para evitar que los ciudadanos se expresen libremente, para evitar que los ciudadanos se organicen en la sociedad civil que ellos han tenido bajo su bota durante todos estos años. Entonces, por supuesto que son malas noticias, pero también son malas noticias que el régimen cubano se esté aliando militarmente a Rusia. Las noticias las tenemos en los últimos meses de todas esas visitas de un lado y del otro. Entonces, es otro puntillazo más y otra señal más de que debemos seguir siendo inconformes como ciudadanos, porque obviamente la única herramienta que va a proporcionar el régimen es la represión.
No cabe la menor duda.
Muy bien.
Luz, gracias. Gracias, Luz Escobar. Gracias también a ti, Pedro, desde Caibarien. Luz desde Madrid. Gracias a los dos por estar con nosotros acá en esta tertulia de las noticias como son.